Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cove para toda la provincia de Pontevedra en este día ya 5 de junio, miércoles 5 de junio de 2024. Tenemos muchos temas de lo que hablar, aunque ya digamos que la temporada está tocando a su fin y lo haya hecho, por ejemplo, en lo tocante al primer equipo del Celta. Pero hay que hablar de Jonathan Giraldez, que estuvo estos días por Vigo, recibido, por ejemplo, por el alcalde, antes de emprender su aventura en Estados Unidos y después de los grandes éxitos que ha logrado con el Barcelona a nivel femenino, ganando, por ejemplo, hace algunos días la Champions League en Bilbao. Hablaremos del Celta, con la operación salida marcando la actualidad del conjunto celeste. Primero, dejen salir para que puedan llegar los fichajes, y hay que hacerlo lo antes posible en una plantilla que es muy larga, la del Celta, para este curso. Hablaremos también de la Primera Federación. Escucharemos a Pablo Durán, del Celta Fortuna, uno de los goleadores, una de las piezas clave de esta temporada, hablando del partido en Málaga en el que se juegan seguir vivos en la lucha por ascender a la Segunda División. Presentado en Vila García, en el Arosa, Michel Alonso, el nuevo técnico para comandar al equipo en la Tercera Federación. Hablaremos, como todos los miércoles, con Antón Baldomir para analizar cómo está todo el fútbol de nuestra provincia. Día muy importante en balonmano. Se la juega el Cangas, partido de ida en el play-out. Visita a Burgos desde las 8:30. Escucharemos también a protagonistas. Hablaremos de una bonita historia en baloncesto y cerraremos con una carrera nocturna que vuelve a Vigo. Pero hay que empezar, como decíamos, por Jonathan Giraldez, que ha estado estos días en Vigo después de ganarlo todo prácticamente en sus años como entrenador del Barcelona. Esta temporada, de hecho, ha ganado todas las competiciones: Copa, Liga, Supercopa, Champions League. Bueno, es un Barça que está ahora mismo arrasando en el fútbol femenino a nivel europeo y, por tanto, prácticamente a nivel mundial. Pero ¿dónde se está fomentando mucho el fútbol femenino? En Estados Unidos. Y ahí a Washington se va a marchar Jonathan Giraldez, que ya digo, era recibido estos días por el alcalde Albert Caballero, y que también está feliz por ese proyecto de las Celtas que acaba de nacer. Esto piensa Giraldez. Esto le decía a los compañeros de la televisión de Galicia.
Muy contento por la noticia, porque, bueno, creo que o importante agora é crear esta estructura profesional alrededor para que se poida medrar, non precipitarse, eso tamén é importante, non querer chegar á cima en dúas, tres tempadas, porque iso é algo que leva a tempo, pero pouco a pouco medrar para que se poida conseguir os objetivos que seguramente o club ten marcado.
Las palabras de un Jonathan Giraldez que tiene claro que si lo llama el Celta, no podría decir que no.
Nunca xamáis direi que non ao equipo da miña cidade. Iso é unha obviedade.
Bueno, más claro el agua, ¿no? Las palabras de Jonathan Giraldez sobre qué haría si tiene una llamada del Celta para entrenar a su equipo en el futuro. Ahora se marcha a Estados Unidos, pero antes repasa los éxitos logrados con el Barcelona.
Justo antes estuve ordenando un poco as copas, as medallas. Contento porque recordas, ¿no? Cada medalla que sacaba, mira, Olaya. Prácticamente imposible de repetir. Hubo 50.000 personas que se desplazaron a Bilbao para ir a ver o partido.
Obviamente, teniendo en consideración esa gran entrada, ese gran crecimiento del fútbol femenino. Así lo ha vivido desde dentro el técnico Vigués.
Yo recuerdo un año 2019, cuando llegué yo a Barça, había solamente 300, 400 personas vendo os nosos partidos no mini estadio. E agora, cada semana, no Johan Cruyff Stadium, temos 6.000, temos cheo.
E, por último, que opina, que piensa Giraldez de su próxima etapa, de su próxima aventura? Hai quien dice, e se ha escuchado mucho, que quizá debería haber hecho más esfuerzo el Barça por retener a Jonathan Giraldez. El esfuerzo que hizo con Xavi, que lo podría haber hecho con el técnico de Vigo. Esto va a buscar Jonathan en Estados Unidos.
Era un reto que me apaixonaba. Quería sair da miña zona de confort, intentar asumir un novo reto, noutro idioma, noutra cultura, exemplar a maneira que están xestionando as cousas para poder medrar os dereitos de televisión en Inglaterra e Estados Unidos. Hai moitísimo diñeiro invertido para que todo o mundo poida miralo.
Bueno, las palabras de un vigués ilustre, uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor ahora mismo, en el fútbol femenino. Deja el Barcelona, donde ha hecho historia, se va a hacer las Américas. Que tenga mucha suerte Jonathan Giraldez en Washington.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía!
¡Madre mía!
¡Madre mía!
¡El
madre
bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama, que diga palabras de Lama.
Sí.
¡Madre mía, qué gol que
¡Ay, salvecha!
Señor Castaño, sí. Quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho...
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Sintonía de Oliveira dos Tenganos para hablar del Celta, que ya sabéis, ha acabado su temporada con esa salvación y que ya tiene nueva camiseta para la 24-25. La actualidad del Este ahora mismo pasa por la operación salida. Dejen salir antes de entrar, es decir, antes de hacer esa plantilla de 18 más 5 de la que hablaba Marco Garcés, con 5 jugadores de la cantera, 5 jugadores que sean promesas celestes de cara al futuro. Hay que hacer limpia, por decirlo rápidamente, porque el Celta está en 33-34 jugadores si contamos a Alfon. Y tiene que haber muchas salidas. Ha dejado claro, desde la concentración de Suecia, que por fin está con la selección absoluta, William Swedberg, que él no quiere salir, que él se quiere asentar aquí, que quiere tener minutos en primera división. En vista a los goles que anotó la temporada pasada en tan pocos minutos, no sería descabellado que pueda continuar en el primer equipo del Celta y ser un hombre cada vez más importante en el esquema de Claudio Giraldez. Ya sabéis que es momento de partidos de selecciones, para la Noruega de Larsen, para la Suecia de Starfelt y de Swedberg. También está concentrado Dubikas con Grecia. Bueno, muchos jugadores de Celta que no han terminado todavía su temporada. Aunque veremos quiénes van finalmente, si alguno puede jugar esa Eurocopa que va a comenzar nada, en apenas unos días, el 14 del mes de junio. De hecho, hoy juega España. Desde las 8:30 se mide a la selección de Andorra en Badajoz. Un Celta que, ya digo, está pendiente de la operación salida, de los jugadores que hay que dar bajas o hacer ventas para cuadrar también el presupuesto. Se habla en las últimas horas de la no continuidad de un Josep Faidó que está en proceso de recuperación todavía de su lesión, como sabréis. Esta temporada prácticamente no ha podido ayudar al Celta después de lesionarse precisamente con su país, con su selección. Un Josep Faidó que ya habría pedido salir la temporada pasada, pero que no se le habría concedido y que va a volver a insistir, parece, en hacerlo este curso. Veremos qué pasa con él. Otros nombres. Bueno, el de Carlos Doctor, que tampoco ha tenido demasiado protagonismo esta temporada. Se habla de una posible cesión a la segunda división. O también la posible salida de Franco Cervi. Se ha hablado de interés de varios equipos de primera en el jugador celeste. Y por último, y por este se podría sacar una buena tajada, un posible traspaso, por el límite salarial que ocupa, es Manu Sánchez, que sí que tendría más novias y sería más fácil quizá esa venta del futbolista. Pero por ahí pasa la actualidad del Celta, por la operación salida, compás de espera, a ver si vamos teniendo noticias. Un Celta que también está con un ojo, o con los dos ahora mismo, pendiente de lo que haga su filial, el Celta Fortuna, que se está jugando el poder jugar la temporada que viene en segunda división, y eso obviamente cambiaría la planificación. 2-2 en el partido de ida en Balaídos. Hay que visitar al Málaga, hay que visitar a la Rosaleda. Ahora hablamos mucho más del otro fútbol.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Y desde Celta Fortuna es protagonista Pablo Durán, que ha hablado en el programa que la Real Federación Española, que la primera federación hace sobre, precisamente esa categoría y también los ascensos de la segunda federación. Qué pena que no hayan podido contar un ascenso del Pontevedra. Pero sí entrevistaban a Pablo Durán, uno de los hombres clave de esta temporada en el filial celeste, uno de los máximos goleadores de ese tridente junto a Alfon, junto a Raúl Blanco, que tanto está gustando a la afición celeste y que tan buen resultado le está dando al equipo, primero de Claudio Giraldez y luego de Freddy. Habla Pablo Durán, obviamente, de su gol, del gol clave, el gol prácticamente sobre la bocina que empató el partido ante el Málaga y que da algo más de opciones al filial en la Rosaleda.
Mucha emoción, la verdad. El segundo gol de ellos nos hizo bastante daño y creo que con este gol pues dejamos aún la eliminatoria abierta y para enfrentarnos el sábado y a ver qué pasa.
Obviamente, un gol que deja la eliminatoria abierta antes de jugar en un estadio como la Rosaleda, que va a presentar sus mejores galas, pero eso no preocupa demasiado a los jóvenes del Celta.
A mí me motiva, yo creo que a mis compañeros les motiva también, porque al final todos queremos llegar al fútbol profesional lo antes posible y estos partidos yo creo que te acercan y te dicen un poco cómo es el fútbol profesional. Al final, jugar en un escenario de 30.000 personas, pues la verdad que a mí me motiva, a mis compañeros también, y la verdad que ilusionados por ir allí y disfrutar del ambiente.
¿Cómo calificaría Pablo Durán si el Celta Fortuna consiguiera el ascenso esta temporada?
Ya está siendo un año mágico, un año inolvidable. Creo que pues ver lo que estamos haciendo, lo que tú dices, pues todos los escenarios que llevamos vividos, los partidos que hemos hecho, cómo lo hacemos, que creo que el cómo es muy importante y nos divertimos jugando al fútbol, que es muy importante. Y bueno, obviamente sería poner ahí la guinda ahí del pastel y ojalá se cumpla, la verdad.
Un Pablo Durán que reflexionaba un poco sobre el estado de la cantera del Celta. ¿Por qué están tranquilos los jugadores del filial? Porque ven la apuesta del club clara, se ve con Claudio Giraldez en el primer equipo y con los hombres que ha dado minutos por la cantera.
Con Claudio estábamos muy contentos y ahora con Freddy, pues la verdad que sigue un poco también su línea, muy contentos también. Yo creo que tenemos que aprovechar el sentido de que el club nos está diciendo de que sí que apuesta por la gente de casa, de que se puede llegar. Es difícil, obviamente, pero creo que todos los que estamos en el club tenemos el sueño de algún día llegar al primer equipo y ver que jugadores que suben, tenemos a compañeros como Hugo, como Damián, que están jugando este fin de con nosotros, pero hasta ahora estaban con ellos. Y también que el míster, que Claudio, pues suba, pues es un ejemplo de que se apuesta y de que todos pueden seguir.
Está claro que se apuesta por la cantera, pero también dice el delantero celeste que hay que tener la cabeza bien amueblada.
Es una situación yo creo que a veces complicada, sobre todo dependiendo de a qué cabeza le pase. Creo que las personas que suben, en este caso Hugo, Damián, son personas que tienen una cabeza privilegiada, que saben, son conscientes en todo momento de que aunque suban, su ficha es B y pueden en cualquier momento bajar. Y yo creo que va un poco en eso. Creo que yo cuando subí sabía que tenía que disfrutar de ese momento lo máximo posible y porque en algún momento me iba a tocar bajar, eso es así. Y bueno, Augusto ya me tocó ahora y yo creo que la clave es que son personas que tienen la cabeza muy nublada y saben pues, la situación en la que están.
Buenas reflexiones, buenas reflexiones, digo, pese a ser joven el goleador celeste, sobre cómo hay que tener la cabeza amueblada, ¿no?, cuando subes al primer equipo. Así analiza su temporada, 13 goles anotados.
Nos llevamos muy bien los tres de arriba y tenemos, la verdad, que nos conocemos bien y creo que somos capaces de encontrarnos bien y lo estamos aprovechando. Y bueno, un poco mi temporada, muy contento, la verdad. La verdad que súper orgulloso de la temporada que estoy haciendo y obviamente siempre soy muy exigente y siempre quiero más y siempre puede ser mejor, pero la verdad es que, creo que vi un progreso a nivel personal ya desde el año pasado y, bueno, desde esta temporada, desde el principio hasta ahora y bueno, ojalá siga así y rematarlo bien.
Estas son las reflexiones de Pablo Durán en una semana clave para el Celta Fortuna, que ojalá pueda llegar a la final por ascender a la segunda división. Bien lo merece por el juego que está haciendo el equipo de Claudio Giraldez primero, como digo, y de Freddy después. Y en Vila García era turno de presentación en el Arosa, porque empieza la etapa Michel Alonso. Se acabó la de Luisito Míguez sin el ascenso, por desgracia. Se intentará con Michel Alonso. Hablaba el presidente Manolo Avalo del fichaje del técnico ferrolano.
Michel, la verdad es que me sorprendió, porque yo lo llamé, creo que al lunes o martes, ¿no?, sobre todo para ver, porque era la primera opción que tenía, ¿no?, entre 10.000 que teníamos, ¿no? Entonces, la primera, Dani me dijo tal, que entrenador, y yo lo llamé particularmente, y la verdad que cuando lo llamé me dijo que bueno, tenía que hablar y tal, pero solamente hablar con él me dio la sensación de que la Rosa ahora mismo pues tira mucho y a los entrenadores, no todos, pero casi todos quieren entrenar aquí y como dije, Michel para mí era la primera opción.
Y si así hablaba el presidente, el nuevo director deportivo, nombrado también hace unos días, Dani Avalo, habla también del fichaje.
Conocéis a Michel, sabéis todo lo que hizo en equipos gallegos, también fuera, y poca presentación hay que hacerle, simplemente agradecerle que pueda estar aquí, sabemos el esfuerzo que hace, que seguramente tendría propuestas de equipos de categoría superior, pero apuesta por este proyecto. Desde el primer momento que hablo con él, le demuestro una ilusión y unas ganas y una confianza en este proyecto increíbles, y eso es lo que más me motivó a intentar conseguirlo, intentar traerlo, y por suerte lo tenemos aquí. Yo solamente puedo decir que su trayectoria ya lo dice, ¿no? Que tenemos un entrenador de otra categoría.
Habla el gran protagonista, Michel Alonso. ¿Por qué Vila García? ¿Por qué La Rosa?
Agradecer esa confianza, que es lo... Bueno, creo que al final lo más importante, ¿no? Todos queremos estar en sitios que nos demuestren desde el principio que se nos quiere. Y bueno, tanto Manolo como Dani me demostraron que querían que yo, bueno, estuviera en este proyecto. Bueno, a partir de ahí, para mí el La Rosa, bueno, aunque soy del norte, pero lo conozco muy bien, sé a dónde vengo. Y bueno, como decía Dani, al final, bueno, pues sí que es cierto que estos, bueno, que ya hace años que no entreno en esta categoría, ahora, bueno, un poco refundada. Pero bueno, también digo que para mí es de alguna manera más importante el club, el proyecto, que la categoría. Y en ese caso, pues bueno, yo no vengo a entrenar a Tercera Red, vengo a entrenar a La Rosa y sé lo que supone.
¿Y qué objetivo se marca el ex entrenador, entre otros, de Racing de Ferrol, Rápido de Bouzas Compostela?
Yo que vengo aquí, pues evidentemente a hacer algo importante, ayudar al club a que crezca. Creo que puedo aportar muchas cosas en ese sentido. Pero bueno, sí que es cierto que ahora estamos en un momento de la temporada que bueno, que tenemos que conformar una plantilla, hacer una buena plantilla que podamos optar ese objetivo que es lo que queremos todos. Pero bueno, que ahora estamos, digamos, en otro momento, ¿no? Tenemos que, ahora el objetivo es hacer la mejor plantilla que podamos. Como digo yo siempre, creo que es el momento más importante de la temporada, este, porque bueno, al final lo condiciona todo.
Como todos los miércoles, es momento de hablar con Antón Baldomir para analizar cómo está nuestro otro fútbol. Empezando por saludar ya a Antón. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, Antón, está claro, preguntarte por esa eliminatoria de la que hablábamos, del Celta Fortuna, un Fortuna que empató 2-2 ante el Málaga, recordemos, en Balaídos, y que ahora tiene que visitar a la Rosaleda. ¿Cómo lo ves?
Bueno, una eliminatoria abierta, ¿no? Creo que el otro día pudimos ver a dos equipos que buscan la portería contraria, que no especulan, que bueno, que afrontaron el primer partido sin ningún tipo de miedo. Es cierto que bueno, que los segundos partidos, cuando ya no hay red de seguridad, pues siempre bueno, son diferentes, pero creo que si el filial ha hecho algo bien esta temporada es siempre ser fiel a su idea de juego, a su, bueno, a su alegría, ¿no? Y a su capacidad ofensiva. Y creo que bueno, que esa va a ser el arma que va a tener que explotar en un partido en el que bueno, que va a tener que también hacer frente ya no solo a lo futbolístico, que ya vimos el otro día que el rival pues tiene y ha hecho méritos suficientes como para, bueno, pues para ser un equipo importante, sino también pues al ambiente que se va a encontrar. Va a ser una prueba de fuego para jugadores jóvenes. Un ambiente que va a apretar, que bueno, que va a ser un encuentro de esos de importantes, y creo que esa va a ser la otra clave, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues futbolísticamente creo que el filial tiene argumentos para poder hacerle daño al equipo rival y bueno, pues a ver lo que es capaz, ¿no? Pero está claro que va a ser un partido como estas alturas de temporada, pues muy difícil por muchos aspectos, ¿no? Por controlar todo lo que tenga que ver con futbolístico, los detalles, pero también con todo lo que tiene que ver con lo ambiental.
Eso hablando del Celta Fortuna, pero hay que hablar, por desgracia, del no ascenso del Pontevedra. Qué cerca estuvo, pero cayó. En la última eliminatoria ante el Betis Deportivo, perdió 1-0 en Sevilla y solo pudo empatar a 1 en Pasarón. ¿Cómo analizamos esa decepción, Antón?
Pues creo que una vez más, cuando el equipo tenía que dar un paso al frente, el Pontevedra volvió a fallar, ¿no? Volvió a fallar durante la temporada, que no fue capaz de ser campeón de liga cuando, bueno, creo que era el máximo favorito. Falló el día de Lorenz jugando en casa, en algo muy parecido a lo que sucedió el otro día, cuando lo tenía todo a favor, con el público entregado, con un resultado que tampoco era una remontada que fuese, pues no sé, histórica, era un 1-0. Yo creo que al equipo le pudo la tensión, sobre todo en la primera parte. Creo que quiso meter el segundo gol antes que el primero y a partir de ahí, bueno, pues se precipitó, se equivocó y encajó ese gol que bueno, aunque después Rufo nos dio un halo de esperanza durante 8 o 10 minutos, pues muy complicado, ¿no? Creo que ha sido una temporada mala para el Pontevedra, primero por eso, porque no ha sido capaz de mandar, de hacerse, bueno, pues valer en la categoría y de marcar el paso y ser campeón, y después porque ha fallado en esta eliminatoria, ¿no? Creo que bueno, que ahora toca pues analizarlo todo con perspectiva. Es cierto que no se puede quedar solo con un resultado, poner los cimientos de cara a la próxima temporada, hacerlo con calma, sabiendo muy bien pues cuál es el proyecto, cuál es la idea. Si se va a seguir confiando en Yago, en cuanto a la directiva, pues ahí tiene trabajo, ¿no? Pero creo que sin duda pues nos quedamos chafados y creo que fue el colofón a una temporada que en la que el Pontevedra pues no acabó de dar nunca ese paso que esperábamos.
Una pena el final de temporada del conjunto granate. Y por último, Antón, preguntarte por esa eliminatoria, la tercera federación, última eliminatoria gallega, la vuelta de la final, 3-3 en la ida entre Ourense y Gran Peña, se va a jugar en Barreiro este domingo, el que gane todavía tendrá una eliminatoria para ascender a la segunda federación, el Rápido de Bouzas con un ojo puesto en lo que pasa aquí, ¿cómo ves ese partido de vuelta?
Pues creo que una eliminatoria abierta, ¿no? Lo vimos el otro día, con un partido con muchos goles, con muchas alternativas, con muchas opciones, creo que no se puede hablar de favoritismo. Creo que bueno, que el Gran Peña tiene que hacer valer pues esa pegada que tiene, lo bien que lo ha hecho, el hecho que le valga el empate, pero no se puede confiar, tiene que ir a por el partido y bueno, creo que vamos a ver dos equipos que van a buscar a portería contraria, que van a ir a por la eliminatoria y bueno, preveo un encuentro muy entretenido.
Pues como casi todos los miércoles, muchísimas gracias, Antón, por tu análisis. Hablamos pronto, un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre, Álvaro. Un saludo para todos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hay que hablar ya de balonmano, de la gran cita del día de hoy en el deporte de nuestra provincia. 8:30, ida del play-out por seguir en la Liga Sobal para balonmano Cangas. Visita Burgos, allí va a estar una buena representación de su afición. Habla de este partido Nacho Moyano, el cansancio ya no se puede ni notar.
Cuando llegas a este tramo de la temporada ya el cansancio casi es más psicológico que físico, ¿no? No creo que lleguemos en un mal momento físicamente al tramo final, más allá de que, bueno, pues sí que estamos cansados, ya te digo, un poco de cabeza y de piernas, pero evidentemente todo eso hay que aplazarlo y no hay dolor, no hay cansancio, no hay nada y nuestra cabeza y nuestro cuerpo ahora mismo únicamente está pensando y centrado en sacar estos dos partidos adelante de la mejor manera posible.
¿Cómo analiza el técnico a un rival, un Burgos hecho para ascender?
Burgos a nivel de proyecto como club, a nivel de entrenador, a nivel de plantilla, yo creo que es un equipo hecho por y para conseguir el ascenso, ¿no? Que al final, pues bueno, pues por pequeños detalles no consiguieron el ascenso en ese playoff que organizaron en casa. Al final unos pequeños centímetros separaron el último gol de Chan de pisar o no pisar, que les hubiera dado el ansiado ascenso. En Liga, bueno, lo mismo. Finalmente Guadalajara se mostró mucho más regular, pero estuvieron ahí en la pelea durante todo el año y yo creo que al final estamos hablando pues quizás de la mejor plantilla de la División de Honor Plata, ¿no? Entonces eso pues lo único a lo que puede conducir es a que van a ser dos partidos muy muy difíciles contra un muy buen equipo y que nos va a poner las cosas muy muy complicadas, seguro.
¿Y en qué momento llega el Cangas? Pues de poco vale todo lo anterior, pese a la gran reacción del equipo en la segunda vuelta.
Es inevitable coger la clasificación de la segunda vuelta y ver que somos el sexto o séptimo mejor equipo de la segunda vuelta. Me parece que a uno o dos puntos del cuarto, lo que quiere decir pues que hemos hecho las cosas muy, muy, muy bien en este segundo tramo, ¿no? aparte de eso, yo creo que eso vale para poco, ¿no? Se trata de dos partidos completamente aislados, de una competición que nada tiene que ver con lo que haya pasado en Liga de Plata o con lo que haya pasado en Liga Sobal este año, y que evidentemente pues los dos partimos de cero y que habremos de hacer las cosas, ya te digo, muy muy bien, tener la cabeza muy clara de qué queremos hacer para sacarlo adelante.
Y de los jugadores, pues destacamos las palabras del capitán, como siempre, de Juan Quintas, hablando de las sensaciones del equipo.
Creo que el equipo lo afronta de una manera tranquila, ¿no? Y con muchas ganas de sacar un buen resultado en la ida y nada, creo que el partido también de Copa del Rey nos sirvió para coger buenas sensaciones.
Una de las claves del partido para el capitán, para el Lourensano, la defensa.
Ser nosotros, ¿no? En estar haciendo las cosas como estamos haciéndolas hasta ahora, que básicamente es defender muy bien, ayudar a nuestra portería a parar y correr, ¿no? Creo que al final la clave va a ser seguramente meter un ritmo alto de partido y eso empieza por la defensa.
Muchísima suerte para el Cangas en el día de hoy, a volver con un buen resultado para el fin de semana de Neugatañal, que va a ser una caldera, certificar una vez más la permanencia del equipo, ya son 12 años, en la Liga Asobal.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y para terminar el programa queremos hablar de una bonita historia en torno al baloncesto. Os contábamos hace algunos días, hablábamos con su entrenador Genaro Alonso, el ascenso, la vuelta, el retorno a la Liga EVA del Porriño Baloncesto. Y tiene una bonita historia de por medio este retorno porque una leyenda, podemos decirlo así, del club como Lucas Vaquero se retiraba consiguiendo volver a dejar al equipo en la Liga EVA. Una historia muy bonita porque, bueno, incluye lo más duro del deporte, las lesiones y los descensos, lo más bonito que son los ascensos, haber hecho historia en un equipo, el tener el cariño de la gente, el cariño de los más pequeños. Bueno, es una historia muy bonita y queríamos saludar precisamente a Lucas Vaquero, al protagonista. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. A ver si te escuchamos. Espera, Lucas. Ahora sí, ¿no? Me parece. Hola, Lucas.
Sí, hola.
Ahora
hola,
sí, ahora te, ahora te escuchamos bien. ¿Qué tal? Bueno, decía yo que es una historia que lo tiene todo. No sé si, bueno, si te lo dicen hace tiempo que esto iba a ser como una película, tu despedida, ¿te lo habrías imaginado?
Pues no, para nada. Siempre lo das todo en el deporte, pero nunca te esperas pues el agradecimiento tan grande cuando, bueno, al final haces el deporte por ti al principio porque te gusta y de repente que te agradezcan tanto algo que ya agradeces tú que te dejen jugar, pues es...
Claro. Te retiras a los 35 años, era bueno el club de tu casa, pero tú pasaste por Cambados, por Zamora, estuviste en Le Plata y ya te habías pensado esto de retirarte, pero con el descenso te hizo esperar un poco más, ¿no?
Sí, porque me era un sabor mal de boca, pues de eso, justo descender y irme, no quería que dejarlo así. Me puse como 2 años para intentar a ver si conseguíamos ascender, pero ya vi que no iba a poder, que este año iba a tener que ser el último y menos mal, porque así pues me voy mucho más aliviado y que vuelva el equipo a EVA.
Lo dices que no iba a poder ser porque las lesiones también han dado la lata, ¿no?
Sí, sí, es decir, aparte, bueno, pues ya comenté el otro día, pues murió mi padre pues en enero y ahí ya fue como la ilusión, se me bajó un poco más,
claro.
Las lesiones no me dejaban competir a mi nivel y fue bastante duro.
Pero se logró el ascenso, no sé cómo viviste la temporada, bueno, diciendo ojalá, ojalá, ojalá llegue ese ascenso y deje al equipo en EVA.
Pues sí, la verdad que al principio de temporada teníamos para mí un equipazo, pero bueno, se lesionan muchos jugadores, sobre todo Iker, que era muy importante. Y empecé a bajar mis expectativas y decir que igual ya no era tan fácil y que estaba complicado. Pero al final, el último partido, supimos competir perfectamente y fue una pasada.
Por cierto, vaya despedida, ¿no? Entre tu mujer, los niños, todo el pueblo, las pancartas. Si podías elegir una despedida soñada, supongo que sería esa, ¿no?
Pues sí, sí. Quizá por decir, podría ser mejor. Pues a lo mejor si hubiera sido el último partido que ganamos en casa.
Claro.
El de despedida, porque es el despedida en casa y después jugamos la final. Pero bueno, mejor imposible. Tuve 2 días buenísimos.
¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir un poco ligado al básquet? Porque seguro que no quieres dejarlo del todo, ¿no?
Sí, seguro. El problema es que en la directiva ya me quieren, ya me quieren, a mí me gustaría, pero dije, voy a tener que esperar un poco, que ahora los niños son muy pequeños.
Claro.
Y aún requieren mucho de mi tiempo.
Pues, Lucas Vaquero, nada, que queríamos hablar contigo por esta bonita historia, darte una enhorabuena por la carrera y por esa bonita despedida y por el ascenso, obviamente, de Porriño, que está merecidamente de vuelta en la Liga EVA. Bueno, a disfrutar de una nueva etapa, Lucas. Enhorabuena por todo.
Gracias.
Y hasta aquí, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 5 de junio de 2024. Ya sabéis, la gran cita para el día de hoy, se puede seguir de hecho en YouTube, ese Burgos Cangas, el primer paso para permanecer una temporada más ya van 12, ya lo digo, en la Liga Sobal. Se la juega el Cangas con el apoyo de su gente y va a tenerlo también en el partido de vuelta, el clave en Ogatañal. Mañana os lo contamos. Gracias por estar al otro lado de la radio. Un saludo.